estamos hoy a 24 de noviembre, unos días en los que se está hablando mucho pues de la transición, fundamentalmente del relevo en la jefatura del Estado, de la llegada del rey Juan Carlos I, de la restauración de la monarquía en España y en general, bueno, pues de ese 20N que algunos parecen más interesados que otros en renombrar y en recordar la muerte del dictador. Fueron años de cambio en España y cambio y años que vivió en primera persona nuestra protagonista. Seguramente esa efeméride, esa fecha, es una excusa para invitar hoy aquí a este programa a una mujer que tiene muchísimo que contar, que tiene una extensa trayectoria que debería llevarnos al orgullo a todos los tinerfeños. Miren, Esther Tellado inició su periodo de actividad social intensa y política cofundando la Asociación Provincial de Amas de Casa en 1967. Ya en el 72 tuvo un primer acercamiento a la política, se presentó, aunque finalmente no fue elegida, al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, pero posteriormente sí fue miembro, fue diputada en el Congreso en la primera legislatura constituyente en 1977. Así que su nombre puede estar ligado. Y además es la primera canaria que estuvo en el Congreso de los Diputados en la carrera de San Jerónimo. Su nombre está ligado, evidentemente, pues por qué no decirlo también, a la Constitución. Fue una de las 27 mujeres en un hemiciclo con 323 hombres. ¿Cómo sería aquello en aquellos años? En abril de 78 también formó parte de la primera Junta Preautonómica de Canarias, formada en las Cañadas del Teide. Posteriormente, y antes de terminar la década de los 70, también fue consejera del Cabildo, formó parte del Consejo de Administración del Hospital Universitario y ya en una etapa más reciente, en los 90, fue presidenta también de la Junta Provincial de la Asociación Española contra el Cáncer. Con 96 años, lejos de ser un dato que a lo mejor la pueda afectar, no, lo lleva con orgullo. Está aquí y yo creo que todavía tiene cuerda para rato, por lo que me dicen. Esther Tellado, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Encantado de recibirla en este
estudio.
Muchas
gracias, igualmente.
¿Cómo se ve desde los 96 años toda esta extensa trayectoria social, política que ha tenido usted, Esther?
Pues la veo un poco lejos, porque no cabe duda que, claro, cuando yo me presenté para el Congreso, tenía 48 años, sí. Era la mayor. Había una señora que era de socialista, Asunción, sí, que ya murió a la pobre. Y luego yo. De resto eran todos gente de, pues, sobre 30, 35. O sea que realmente yo empecé un poquito tarde. Me cogí un poquito tarde.
Ya con 48 años fue esa primera experiencia en el Congreso.
La democracia, sí, me cogí un poquito
¿Y tarde. ¿Cómo era aquí el Congreso de los Diputados del año 77?
Pues fue un congreso muy interesante porque a pesar de que habían distintas ideologías y distintas maneras de pensar y cada uno defendía lo suyo, no cabe duda que había una comunicación entre todos. Cuando había que subir a la tribuna a defender las posturas, pues se defendía. Pero luego había una zona amistosa. Era bastante amistoso la zona.
A pesar de venir de 50 años de una dictadura, a pesar de las rencillas que todavía quedan de la guerra civil, ¿se notaba ese ánimo de reconciliación en aquella
mucho,
España?
Mucho, porque además, sobre todo la izquierda, era una zona que, como había cedido tanto, pues estaba en una situación de querer la reconciliación total. Nadie quería cosas que fueran violentas ni desagradables. En aquel momento, quizás, no sé si fue bueno, todo el mundo quiso borrar la parte anterior y empezar una nueva política.
A pesar de que fuera extraño ver, por ejemplo, a Santiago Carrillo la Pasionaria en el mismo hemiciclo que a Manuel Fraga, por ejemplo, ¿no?
Pero a mí me impresionó mucho la Pasionaria cuando llegó.
Sí, ¿por
qué? Porque subió con una tranquilidad y una parsimonia las escaleras del hemiciclo. Se paró en la mitad, miró a uno y a otro como diciendo, aquí estoy por derecho propio. Y luego siguió subiendo muy tranquila, muy bien.
Supongo que sería una mujer de carácter, la Pasionaria, ¿no?
Yo no la traté personalmente porque no era una mujer ya mayor cuando estaba. Y solamente iba a los plenos y luego se marchaba. O sea que no pertenecía tampoco, ni tampoco coincidí con ella en ninguna comisión, porque yo las comisiones que normalmente tenía eran comisiones sociales, porque era lo mío, lo que me gustaba. Entonces las comisiones políticas realmente no estaba.
Mucho ha cambiado la España del 77 a hoy, es obvio, ¿no?, decirlo. Pero ¿cómo era el papel de una mujer como usted, pionera, digamos? ¿Había machismo? ¿Había reticencias a que la mujer estuviera allí y tomara decisiones?
Había un machismo oculto, porque como todo el mundo quería demostrar que se era demócrata y que estábamos en una época nueva, pues estos detalles se les escapaban de vez en cuando de manera subconsciente. Pero oficialmente era todo de una igualdad. Aunque luego llegaba el momento de las ponencias. O sea, mientras estábamos en el hemiciclo, estábamos hablando como compañeros, perfecto.
Sí.
Pero cuando llegaba el momento de una ponencia o de coger una comisión importante, pues claro, los hombres...
Las importantes iban para los hombres, digamos.
Y además luchaban como locos para tenerla. O sea, que no había manera de poder acercarse a ella. Uh-huh. Éramos un número muy reducido de mujeres. Uh-huh. Entre todos los partidos éramos 27.
Sí. Y en esos primeros años, en esos 70, no, ya pregunto, ya son los congresos, el cabildo, en su experiencia política, ¿se sintió alguna vez minusvalorada por algún hombre por el hecho de ser mujer o no?
Pues minusvalorada no,
no,
francamente no, porque tuve la gran suerte de rodearme de unas personas, los canarios, por ejemplo, algunas personas estupendas todas, me ayudaron mucho. Estaba muy pendiente de mí porque como era la única mujer que estaba rodeada de todos ellos, pues siempre se tiene una diferencia. Pero generalmente eran bastante agradables.
Por ejemplo, en aquella junta preautonómica, digamos.
Bueno, esa fue
en los albores de lo que fue el desarrollo autonómico de Canarias.
Fue...
¿Era la única mujer o no?
Sí, sí, sí. En la junta era yo la única mujer.
Sí, sí, la única mujer.
Y en el partido estaba María Dolores Pelayo, que estaba de senadora, y estaba yo. Las demás mujeres, pues luego no. Éramos 5 personas las que formamos el partido aquí en Tenerife. Uh-huh. Los 5 diputados y después los 3 senadores. Y no existía nadie más. Mi gran sorpresa fue cuando me llamaron para formar parte de la legislatura.
Sí.
Yo pensé que iba a encontrarme con una organización perfecta, grande. Me conté que no había nadie. José Miguel estaba esperando por mí para organizarme a través de las amas de casa, que era un número muy grande de afiliadas.
Estamos hablando de la UCD en Tenerife, ¿no? Digamos.
Sí, hablando de la UCD en Tenerife, que fue la que realmente nosotros tratamos, porque el que iba a Madrid directamente con Adolfo y tenía los contactos era Miguel, José Miguel.
¿Usted tuvo la oportunidad de tratar a Adolfo Suárez o no?
Sí, sí, mucho, sí. Mucho.
¿Cómo
me llamaba la Canaria?
¿La Canaria?
La Canaria, sí, sí. Lo traté. Era un hombre muy, muy agradable, el Petit Comité. No era un hombre que tuviera una gran facilidad de palabra, ni que fuera un gran orador, como todo el mundo sabe.
Sí. Pero decían que así en Petit Comité era muy agradable,
muy
una
agradable.
Persona muy empática.
Era muy empático, muy empático. Y además era un hombre que convencía mucho. Uh-huh. Convencía mucho porque daba un aire de seguridad. Y de lo que estaba diciendo era sincero, que convencía.
Que convencía a la gente. ¿Y cómo fueron esos primeros años de la Junta Preautonómica, Esther? ¿Había ilusión, digamos, por ese desarrollo autonómico
Hombre,
en el futuro?
Enorme, una ilusión. Es que todo era ilusión, porque en aquel momento no había nada. Entonces había que crearlo todo. Y era una ilusión. El pueblo es que contribuía. Y los jóvenes estaban todos entusiasmados. Uh-huh. Todo el mundo era con ganas de que saliera adelante todo. Ahora, la preautonómica hubo un poco de follón allí con Alfonso. Pero ya ni
Alfonso Soriano, imagino.
Sí, porque Alfonso era el presidente de la Junta.
Sí.
Y duró poco.
Después llegó Francisco Zelaya, creo, Sabina. Paco fue posterior.
No, Paco fue después.
Después.
Después, sí. La preautonomía realmente duró muy poco porque enseguida se aprobó la autonomía, que fue la última que se aprobó en el Congreso.
Sí.
Y luego ya, pues, organizarla.
Pero había una conciencia clara en ese momento ya de que necesitábamos ya en el marco democrático, digamos, una cierta autonomía.
Es que si había una provincia, una región que necesitaba una autonomía, era Canarias, a 2.500 kilómetros de Madrid. Todos los días que consultar con Madrid en aquel momento. Pues teníamos necesidad de una independencia y de tener una libertad para los movimientos de las islas. Que además las Islas Canarias en la península, a los canarios no nos entienden, no, o no nos entendían.
En ese momento no nos entendían.
Demasiado,
estábamos demasiado lejos.
Demasiado lejos y la gente no tenía concepto de lo que eran las Islas Canarias. Se creían que era una cosa mucho más atrasada que lo que realmente, estábamos. O sea, y como además todos los cargos que teníamos aquí en aquella época eran todos cargos de la península. Porque los cargos importantes todos venían de la península.
Bueno, de civil y todas estas cosas, ¿no?
El gobernador, los delegados del sindicato, el Hacienda, todo venía. Entonces aquí, claro, la gente que trabajaba... Bueno, una cosa parecía un poco lo de ahora.
Sí.
Porque ahora todos los cargos de los hoteles buenos y tal...
Hemos estado hablando de eso en la primera hora del programa, justamente.
O sea,
¿por qué los canarios tienen puestos de camareros y no tienen puestos, por ejemplo, directores de hoteles, ¿no?
También es verdad que se preparan menos. en Canarias hay que influir un poco en la mentalidad del canario para que se prepare, para que trabaje, para que conozca.
Esther, hay una pregunta que cuando preparo la entrevista digo, tengo unas ganas enormes de hacerle a Esther Tellado. ¿Usted con su edad, cuando escucha a jóvenes hoy decir que con Franco se veía mejor, qué opinión le merece eso?
Me horroriza, francamente me horroriza, porque yo nací en el 29, o sea que yo nací en la época de la monarquía, después tuve toda la república pequeña, porque de eso tengo unos recuerdos muy vagos, sí. Y luego la época de la dictadura. Entonces,
o sea, la usted gente, vivió la época de la posguerra en su máximo apogeo, años 40,
en primera
40,
persona
50.
Durísima, sobre todo en los años 39 hasta los 60, sí. Que luego en los 60 ya empezó el aperturismo y empezaron a venir los extranjeros y Fraga empezó a abrir un poco la mano, sí. Pero hasta ese momento fue todo durísimo. Y yo veo que la gente joven, que no tiene ni la menor idea de lo que aquello era una dictadura, han hecho una cosa romántica. Tienen un sentido romántico de aquella época, cuando al revés, de romanticismo no había nada. Era una pobreza total, no había casas, no había donde vivir. La gente se casaba y se iba a vivir con sus padres en habitaciones. Cada matrimonio tenía una habitación en la casa. Hoy día yo conozco muchísimas personas que están muy bien situadas, que en aquella época yo me acuerdo de ir al colegio, ir a recogerla y vivir una familia entera casada con dos o tres matrimonios en cada habitación uno.
Y sobre todo en área de libertades, obviamente, ¿no?
Hombre, por supuesto, y sobre todo para la mujer. Para la mujer es que ha sido un cambio radical, porque en aquella época incluso tu marido podía ir a cobrar tu sueldo. Es que pasábamos de ser hijas de padre a ser... totalmente
mujeres de un marido el cual custodiada para cualquier cosa, vamos,
custodiada por el marido
hasta por ahí una cuenta corriente,
bueno,
por ejemplo,
hasta para quedarte en casa de tu madre. Si tu padre no te daba, tu marido no te daba permiso, te podía denunciar por abandono de hogar. O sea que era algo que teníamos una esclavitud tremenda. La gente no se puede imaginar la libertad de la mujer hoy día, el que puedas moverte, viajar, trabajar, estudiar libremente. O sea, casarte, separarte, hacer la vida que te dé la gana en este momento. Eso es algo que la gente no sabe valorar, ¿no? Porque no lo han perdido. Sí. El día que esto se pierda es cuando realmente se darán cuenta.
¿Luchar contra todo eso fue lo que le llevó un poco a ser pionera en todo esto que hemos comentado?
Naturalmente, yo empecé con las amas de casa. Sí. Porque era la asociación.
El camino, digamos. El primer...
No había otro. Claro. Es que no había otro. En aquella época, si querías trabajar, tenías que trabajar algo. Y como era muy de falange, eso era... Yo no era falangista. Yo creo que yo era la única de la asociación que no era falangista. Pero hicimos un equipo buenísimo. Equipo muy bueno. Y entonces ahí empecé a trabajar y a darme cuenta que hacía falta estar dentro. Por eso nos presentamos para el tercio familiar, ingenuamente, porque éramos una ingenua, y pensamos que podíamos hacer unas elecciones limpias, que no era verdad, porque en aquella época, en el círculo de amistad, ahí se fraguaba lo que había y más. Bueno, entonces nosotras, en aquel momento, pensamos que la única manera de poder trabajar para ayudar de verdad a la sociedad en aquel momento era estar dentro del ayuntamiento.
Y en esa España machista, usted tuvo el mérito de empezar esta carrera política y compatibilizarlo con el matrimonio y con los hijos, con la familia, ¿no?
Claro.
Porque el papel de la mujer era prácticamente el cuidado de los hijos.
Yo tuve la gran suerte.
¿Cómo lo hizo?
Yo tuve la gran suerte de haber tropezado con un hombre muy actual.
Adelantado a su época.
Total, total. Era una persona que me entendió enseguida. De novios ya sabía que yo no era una mujer de las que iba a su misa y a decir amén a todo, ni mucho menos. Que yo tenía mi personalidad y mi manera de trabajar y que me la tenía que respetar si queríamos formar una familia. Entonces, cuando llegó el momento del 77, cuando ya me llamaron y salí diputado, pues yo me hizo gracia porque cuando... Como no teníamos a nadie, pues los candidatos éramos también los que estábamos en las mesas para ayudar y tal. Y entonces yo me tocó el barrio de salud. Y cuando terminé, a la una y pico, a las dos de la mañana, era el recuento de votos, resulta que vimos que allí ganamos. Entonces a las 8 de la mañana me llama una amiga y me dice, Esther, ¿qué ha salido? Digo yo, sí, es como en el barrio de salud hemos barrido, porque... Todo. Dice, no, que ha salido tu diputado. Digo, adiós, porque yo lo que quería, le había dicho a José Miguel, que yo me presentaba para la legislatura con la idea de que luego no fuera de las primeras, para conseguir aquí en Canarias, que es lo que yo quería, un puesto dentro del ayuntamiento, del cabildo, para luchar desde aquí dentro para la sociedad canaria.
¿Se para con Madrid?
Pero claro, salí elegida. Y yo no sé hacer las cosas a la mitad. Entonces, cuando salí, hice una reunión familiar. Mi hijo mayor ya estaba en la universidad. Llevaba 25 años de casado. Ni el pequeño iba a entrar ya en la universidad.
Pero su marido entendió perfectamente que usted tenía esa labor y que se iba a Madrid
entonces
a,
yo
al Congreso.
Los reuní y dije, mira, si voy al Congreso, pues ya saben que ustedes es una nueva vida, ustedes tendrán que hacerse a la idea de que yo estaré en la casa los fines de semana, el resto ustedes tendrán que buscarse la vida de alguna manera. Y entonces, y si no, pues...
Pues tener un marido que tendría eso en esa época, desde luego, era una suerte.
En este momento yo preparo la renuncia, sí, y que siga el que va detrás de mí. Y entonces me dijo Manolo, ni lo sueñes, estaría bueno. Tú has luchado por esto y lo has conseguido y tienes que demostrar... Irte al Congreso.
Pues el Cabildo ya llegó después, ¿no?
El Cabildo también. Después de que, porque cuando nosotros fuimos al Congreso,
primera mujer consejera en el Cabildo también.
También, y estaba Pilar Matías de la Peña. Éramos las dos mujeres.
¿Quién era el presidente del Cabildo en esa época?
José Miguel Galván.
Galván Bello.
Que era presidente también del partido. José Miguel Galván, que fue el que me llamó a mí para incrustarme en la legislatura.
¿Le ha quedado algo por hacer, Esther, que usted le hubiera gustado, que hubiera dicho?
Pues mira, realmente, que me acuerde yo, me he desarrollado en todos los temas que yo he creído social, porque son los que... Tal vez haber tenido una carrera universitaria, porque me hubiese gustado tener una carrera universitaria, sí, que no lo pude.
En aquella época
era muy difícil, era muy difícil. Además, yo era la mayor de 6 hermanas y mis padres, pues claro, tampoco eran ricos, teníamos que luchar y no hubo manera. Ahora, mi madre tenía un lema que también era muy avanzada. Nos dijo a todas: mira, aquí no hay más que mujeres, somos 6. No somos ricos, o sea que todas ustedes tienen que saberse ganar la vida y tienen que estar preparadas para poder vivir de lo que ustedes ganen. No van a tener que depender de ningún hombre tirándolo por los pantalones para que la mantenga. Que después se enamoran y se quieren casar, y muy bien, perfecto. Pero que ustedes sean dueñas de su vida.
Esther, me han dicho que usted hasta hace poco estaba estudiando inglés y ahora está estudiando informática, ¿no?
Ahora estoy en informática, sí.
Con los 26 años.
Sí, pero además tengo...
¿Nunca termina uno de aprender y de estudiar?
No, además es que me encanta. Me encanta la curiosidad por la vida. Yo soy una persona, he sido siempre muy curiosa. Y todo en la vida me interesa. A mí me interesa. Hay cosas que ya estoy un poco al margen, porque claro, han pasado muchos años. Sí. Mi fuerza y mi cerebro no es igual que cuando tenía 40 o 50 años. Claro. Pero la curiosidad sigue igual.
¿Y qué le parece el panorama político actual, así en general, este?
Pues no tiene nada que ver con lo que yo conozco. Este momento es un momento muy complicado, muy difícil. No sé qué opinar, la verdad. Porque yo estoy viendo que esto está muy, muy, no sé. Porque no hay, es una confrontación total. Es que no hay, antes la gente, los políticos...
Nada que ver con ese espíritu de esa reconciliación del 78, ¿no?
Era el consenso, era la reconciliación, porque todos, absolutamente todos los partidos estábamos dentro de esa reconciliación. Y queríamos lograr, aunque cada cual, unos tiraban claro para su sociedad, los que les gustaba, pero todos cedimos. Y Santiago Carrillo fue el primero que tuvo que admitir la corona. Que para él eso era lo peor. Y luego también Felipe González.
Pero ese es un ejemplo. Estos días que nos están poniendo fotos de Franco y lo malo que era, que todos sabemos lo malo que era, así que no hay que recordarlo. Para mí más la foto es Fraga y Carrillo llevándose la mano.
Hombre,
esa es la foto.
Eso fue el consenso de la reconciliación. Porque además la gente, yo no sé por qué, piensa que el llegar a un consenso en las cosas importantes de la nación conduce a nada malo. No entiendo.
Puede ser un buen mensaje para ti. Me está escribiendo Lorenzo Dorta, hijo.
Lorenzo Dorta.
Que es buen amigo, que me pide que recuerde que su padre, Lorenzo Dorta, le tiene este un gran estima y un gran cariño.
Yo lo quiero mucho. A Lorenzo Dorta lo quiero mucho porque fue un gran compañero. Y sigue siendo un amigo.
De lo que sí. Esther, ha sido un placer recibirla aquí y que nos cuente su historia. Yo le animo que con 96 años siga estudiando, ¿eh? Porque es usted un ejemplo en todos los aspectos.
Pues estaba pensando matricularme ahora.
¿En qué se va a matricular ahora?
Estaba pensando en matricularme en un curso de... ¿Cómo se llama esto? De humanidades.
De humanidades.
Porque a mí me atraen enormemente las humanidades. Sí. Y la ayuda social, eso me atrae muchísimo. Y luego, la labor que se puede realizar en el campo social es tan buena que...
Usted estudiando informática no tendrá problema con la tecnología, que otras personas de su edad se pelean con el móvil y estas cosas. Y
bueno,
que
lo yo de momento ahora estamos con la inteligencia artificial.
Pues sí, estamos todos con la inteligencia artificial.
Es la novedad, esa es la novedad.
Esther, ha sido un placer de verdad recibirla.
Pues muy agradecido.
Muchísimas gracias por venir. Lo he disfrutado mucho y espero que los oyentes también.
Pues yo encantada de estar aquí y de estar contigo y sobre todo un rato muy agradable recordando épocas pasadas que fueron para mí muy interesantes.
Muy bien. Y nos quedamos con esos mensajes que creo que tienen lecturas muy importantes. Esther Tellado, lo he dicho. Muchísimas gracias. Gracias.
Gracias a ti.
11:28. Seguimos en directo. Esto es Herrera en Cope Tenerife.
Herrera en Cope Tenerife. Guillermo García.